De alta calidad y complejo B.
El Consejo de Estado tomó una decisión muy controvertida en las últimas horas. Digo controvertida porque ya están apareciendo juntas directivas del Banco de la República de otros años en donde no se respetó la cuota de género. El fallo del Consejo de Estado saca de la junta directiva del emisor al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que llegó en el 2021 postulado por el presidente de la época, Iván Duque, reemplazando a una mujer, reemplazando a Carolina Soto, que en ese momento renunció para facilitar el camino político de su esposo, el hoy ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Camila Carvajal.
Ricardo, buenos días. Esta mañana es a través de Twitter donde se están pronunciando quienes han sido de sectores políticos afines al gobierno del expresidente Duque. Es el caso, por ejemplo, del uribismo y también de otros cercanos a el, en este caso, doctor Carrasquilla, como Ernesto Macías. A través de Twitter escribió: nunca antes el Consejo de Estado se pronunció con el mismo sentido a la decisión que conocimos en las últimas horas sobre la conformación de otras juntas del Banco de la República, como las dos juntas anteriores, y publica el listado de las juntas directivas, las dos anteriores que tuvo el Banco de la República, en donde no había dos mujeres. Es más, hay una de esas imágenes en las que él pone el listado de los nombres de las anteriores juntas directivas y no aparecen mujeres: Juan Carlos Echeverry, Carlos Gustavo Cano, Juan José Echavarría, Fernando Tenjo, César Vallejo, Juan Pablo Zárate y José Darío Uribe. En esa junta directiva, solo dos juntas atrás de la que tenemos hoy, no había mujeres y nunca se conoció un pronunciamiento como este. El de las últimas horas ha sido el pronunciamiento de la sección quinta del Consejo de Estado, que confirma que después de analizar la situación de la junta directiva del Banco de la República, se desconoció el artículo cuarto de la ley 581 del 2000. Esa es, Ricardo, la ley de cuotas de género, la que establece que deben ser mínimo el 30% de los integrantes de los organismos colegiados o colectivos con mujeres. Y en este caso, Ricardo, si hablamos de 5 miembros de dedicación exclusiva en la junta directiva, al hacer el 30% de esos 5, pues una regla de 3 básica da 1.5. Como no se puede persona y media en la junta, lo que dice la decisión del Consejo de Estado es que deberían ser entonces 2 las mujeres en la junta, aproximan a 2, y es la polémica esta mañana con la decisión que deja sin su lugar, sin su asiento, como uno de los miembros de junta a Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda y un hombre que llegó allí en el gobierno anterior. Siguen las críticas, sobre todo porque aproxima al Consejo de Estado a que sean 2 mujeres y no una, recordando además en el comunicado por último que entonces la renuncia de la doctora Carolina Soto debió ser reemplazada por otra mujer, quienes en su momento postularon y luego decidieron que el doctor Carrasquilla tuviera el asiento allí. Decían que si es el 30% y da 1.5, podría ser una mujer y se cumple la ley de cuotas en ese artículo 4. Lo que hace en las últimas horas el Consejo de Estado, le insisto, es aproximar a 2.
Camila, gracias. 8:54. Esto puede tener muchas lecturas, pero tiene un trasfondo político, Daniel, que es importante. Es darle un asiento más al gobierno del presidente Gustavo Petro en este momento.
Claro, Ricardo, y sorprende la diligencia del Consejo de Estado, más aún cuando en varias ocasiones anteriores la junta directiva estaba conformada solamente por hombres. Yo solo recuerdo un caso en donde ha habido al mismo tiempo 2 mujeres, Ana Fernanda Maiwaska y Carolina Soto, bajo el gobierno del expresidente Santos. Y acá lo que está haciendo el Consejo de Estado es privilegiar la ley de cuotas sobre la independencia del Banco de la República, porque Gustavo Petro va a terminar, como ha querido, intervenir en las decisiones de la política monetaria que toma el Banco de la República para quizás emitir dinero, financiar gasto público, etcétera. Y eso es muy peligroso para el país en el largo plazo.
Pablo, pero ley es ley.
¿Está de acuerdo?
El hecho de que, pues sí, porque que no lo haya hecho antes no significa que haya estado bien, ¿no? Acá tal vez antes alguien no había interpuesto una demanda y en esta ocasión sí interponen una demanda, no sé quién, no vamos a... O sí, más bien, están los nombres, pero no sabemos con base en qué, con qué propósitos, y si tenían o no intereses políticos. 3 ciudadanos preocupados: Juan Manuel López Molina, Juan Sebastián Moreno Hernández y Douglas Lordi Montañez, que son efectivamente los que interponen la demanda, la cual después la sección quinta del Consejo de Estado pues acata y anula el nombramiento de Alberto Carrasquilla. A mí se me parece, Ricardo, que si ley es ley, pues que pueda hacer un Consejo de Estado, que es una alta corte, algo distinto que hacer valer la ley. No, Más allá claro,
¿De cuándo es la demanda, Paola? ¿Tenemos la fecha en la que se radicó la demanda?
Primero de septiembre, dice. Ay, hombre, no tengo aquí en este momento, bueno. No tengo la fecha exacta de la demanda.
Pero hay un punto tres. Que es importante.
En todo caso, fue muy rápido, muy diligente el Consejo.
Pero hay un punto que es importante en honor a la verdad.
Aurelio.
Hay un punto que es importante en honor a la verdad. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, ante el Consejo de Estado, defendió el nombramiento de Carrasquilla. Exactamente, el doctor Andrés Tapias Torres le solicitó a la sección quinta del Consejo de Estado que desestimara esa demanda. O sea, el gobierno de Petro había tomado distancia de esa demanda y había dicho que era válida el nombramiento de Carrasquilla. Este es un fallo contra eso. Ahora, que eso le pueda servir al presidente Petro para poner a una economista de sus coincidencias en materia de política monetaria, pues bueno, pero en honor a la verdad, digamos, el gobierno de Petro había defendido a Carrasquilla. Eso incluso sorprendió a muchísimas personas. ¿Cómo así que la Secretaría Jurídica de Palacio, defendiendo a Alberto Carrasquilla, pues, un punto, digamos, totalmente distante al de Petro, pero el gobierno de Petro defendió a Carrasquilla y el Consejo de Estado desestimó, fue el alegato de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño de Petro y ratificó que tenía que cumplir la ley de cuotas. Yo estoy de acuerdo con eso. Además, era lógico. Carolina Soto había que reemplazarla con otra mujer. Pues ese nombramiento de Carrasquilla, todo el tiempo fue un nombramiento claramente cuestionado. Yo lo cuestioné permanentemente. Yo creía que nunca era, no era persona. Incluso se discutió sus inhabilidades en tanto venía a ser ministro de Hacienda. Y bueno, algunos dijeron, algunos voces en el mundo de la academia económica dijeron, no, es que eso le acaba de cuadrar la pensión. Bueno, en fin, se dijo de todo, pero Carrasquilla no debería estar ahí, y yo creo que está bien que lo haya hecho el Consejo de Estado, aunque Petro lo haya defendido.
No por todo eso que usted dice, sino porque pero al final el Consejo de Estado determinó que no se cumplió la ley de cuotas.
Pero por la ley de cuotas,
sí, claro,
no
porque
por
de
ninguna
los cinco,
otra razón, porque las credenciales las tiene todas Alberto Carrasquilla.
Y entre otras, ese puede haber sido uno de los argumentos de la defensa del gobierno del presidente Petro.
Ricardo, la sorpresa de lo rápido de la decisión es poco al lado de la sorpresa que generó ese nombramiento. Acuérdese que fue un nombramiento desafiante del expresidente Duque, porque Carrasquilla se había caído por haber sometido al país a semejante problema social que fue con esa reforma tributaria que todo el mundo, hasta los miembros de su partido, hasta el expresidente Uribe, le suplicó que no hicieran, porque era a todas luces torpe y irresponsable y temeraria. Y después de semejante situación política tan grave, se cae y cae parado en el Banco de la República. Eso fue una manera de darle la vuelta a las cosas, porque si Carrasquilla estaba bien, pues entonces que no se caiga. Y si se había caído, pues había que dejarlo caído y no imponerlo en el Banco de la República, cerrando pues esa fila de nombramientos afines al gobierno de Duque en una entidad que dice la Constitución que debe ser independiente.
Sí,
nombrarlo porque era su facultad, y no impusieron a nadie, y nombraron porque era la facultad del presidente, y un porcentaje de 1.5, que es lo que corresponde a 2 de 5, habría podido ser interpretado por el Consejo de Estado como que sí se estaba cumpliendo la ley de cuotas, porque lo mínimo 1.5 es la mitad entre 1 y 2.
Es la mitad.
Entonces, me parece que si bien ley es ley, pues el Consejo de Estado falló como le correspondía en su inmensa sabiduría, como se dice en los estrados judiciales, y eso hay que acatarlo. Pero que Carrasquilla tenía las credenciales, eso no hay duda. Y ojalá a la economista, a la mujer que se nombre en el Banco de la República, ojalá sea de los quilates académicos y de experiencia de Alberto Carrasquilla, porque sea mujer, que es lo que tampoco.
No solo hay que acatar
sonando los nombres.
No solo hay que acatarlo,
que tiene todas las credenciales.
Astrid Martínez,
y claro, están también sonando el nombre de nuevo de Carolina Soto. Yo no sé si.
Pues eso es que devolver a Carolina Soto, por supuesto. ¿Podría volver
Carolina Soto, Héctor?
No sé, Ricardo, la verdad, porque debe haber un tiempo, por supuesto, y no sé si ya lo cumplió o no. No sé responderle con precisión esa pregunta,
pero yo
iba
miraremos la ley.
Que si hay inhabilidad, es es probable que haya alguna inhabilidad todavía vigente, porque ella no renunció hace mucho, ¿no? Incluso yo creo que en este año renunció.
2021.
O al final del 2021, sí. Por ahí en octubre es que, del 2021, es que debe llevar como un año por fuera de la...
Ella volvería a su misma silla, básicamente.
Claro, oficina, porque a ella fue a la que la reemplazaron, pero debe llevar como un año por fuera, pero no, yo no sé responder la pregunta si tiene inhabilidad o no. Pero iba a decir que hay que agradecerle al Consejo de Estado que haya actuado como actuó, y pues hay también que rechazar las injustas suspicacias sobre la actuación del Consejo de Estado, porque aquí los jueces actúan y entonces todo el mundo queda pero ¿qué será? ¿Por qué actuaron tan diligentemente? Porque los jueces actúan solamente cuando alguien demanda. Nadie había demandado la aplicación de la ley de cuotas en el caso del Banco de la República, entre otras cosas, para ser justos también, porque valga decir que se entendía que ahí no se aplicaba, que fue un poco lo que dijo la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Había como un entendido más o menos generalizado de que, dado que la Junta Directiva del Banco de la República se integra de dos maneras, uno por el presidente de la República, pero otro con el nombramiento del gerente, que lo hace la propia Junta, y entonces se dice que cuando en un cuerpo colegiado como este intervienen varias autoridades para su conformación, no se aplica la ley de cuotas. Fue lo que, digamos, cambió en este caso el Consejo de Estado. Y yo sí creo que por fortuna, porque esto se puede aplicar entonces para otros órganos colegiados parecidos a la Junta, donde hasta ahora no se venía aplicando el mínimo de representación.
Ahorita hay el cambio, por ejemplo,
básicamente mesas,
¿no?
juntas directivas, bueno, en la Corte Constitucional, que acuden varias autoridades, en fin, hay distintas posibilidades de opción. En la Corte Constitucional está suplido el 30%, pues, porque son 9 y con 3 queda suplido.
Pero sale una mujer ahora, ¿cierto? 30%. Sale una mujer ahora.
No, ya salió Gloria Ortiz y la reemplazó Juan Carlos Cortés, que se posesiona la semana entrante en el cargo, y vuelven a quedar ahora 5-4, pero 5 hombres y 4 mujeres, no al revés como estaban hasta...
Y ahí
hasta
no habría ahora, violación de la ley de cuotas. No. Ahí no habría violación
claro, no,
de
porque,
la ley de cuotas.
Porque el 30% son tres.
Y hay cuatro.
Sí. Entonces, no, ahí están sobrados. Pero de todas maneras, sí creo que esto abre una opción de discusión de posibilidades de ley de cuotas en otras partes. Y valga decir esto, Ricardo, en el gobierno de Gustavo Petro ha cumplido la ley de cuotas en el nivel de ministros. Incluso creo que hay mitad y mitad o algo por el estilo. Pero en cambio, en los otros niveles directivos está incumpliendo. Si usted hace el cálculo en viceministerios, por ejemplo, no se cumple la ley de cuotas de 30%. Ojalá alguien demande y rápidamente anulen esos nombramientos, como pasó con los ministros de Iván Duque. Recuerde usted que el Consejo de Estado, que se ha vuelto muy estricto en este tema, había anulado el nombramiento de Diego Molano en el Ministerio de Defensa.
Extemporáneamente, pero sí lo anuló, sí, es cierto.
Y de un par más de ministros que
aquí
no recuerdo,
diligente.
Pero había
Daniel Palacios, tal vez.
No, aquí no fue más diligente. A mí esas suspicacias con el Consejo de Estado me parecen absolutamente
es un reconocimiento que fue más diligente.
La ironía no hace sino deslegitimar
para un Consejo de Estado en el que hay negocios que tardan años. Pues nada, es un reconocimiento, Luis Ernesto.
Pero sugerir que el Consejo de Estado le está abriendo el espacio por darle gusto al presidente, cuando, como lo decía Aurelio, fue la misma Secretaría Jurídica de Palacio quien se encargó de la defensa, pues no tiene mucho sentido. Y pues sí cumple la ley de cuotas, pero yo quiero decir, realmente, con la salida del exministro Alberto Carrasquilla, en nada se cambia la conformación, digamos, de designaciones por parte del presidente Duque. Recordemos que prácticamente todos los codirectores que están actualmente fueron designados, nombrados en su momento por el presidente Duque, y esa es la naturaleza de una junta de Banco de la República independiente. Y eso es lo que hay que defender, lograr que un presidente tenga facultades a lo largo de su periodo de ir nombrando codirectores y que es esto garantice que además puedan ser ratificados por otros presidentes, por sucesores, que garantice una independencia y reconocer que el exministro Alberto Carrasquilla, independientemente de la discusión de ley de géneros, pues representa una doctrina, representa un pensamiento neoliberal. El país vio sus posiciones en torno a la reforma tributaria, fue muy crítico el país frente a algunas de sus posiciones, sí. Pero es absolutamente legítimo que personas de esa concepción de la economía hagan presencia en la Junta Directiva, es absolutamente legítimo que los designe el presidente, así como será legítimo que el presidente Petro, con sus facultades constitucionales, conforme seguramente con unos economistas más progresistas que los que venían estando allí en la Junta Directiva.
Eso no lo veré como una politización, sino como lo está diseñado el sistema para que los gobiernos elijan economistas que tengan una visión muy ajustada a lo que ellos analizan de la economía, Andrés.
Sí, pero fíjese, Ricardo, cómo fue diseñado el sistema. En esto sí quiero hacer una precisión muy clara. El sistema fue pensado, concebido y diseñado para que cada presidente pudiera nombrar únicamente dos de los miembros independientes de la Junta Directiva. Así dice exactamente la Constitución, y la idea era que, como la Junta Directiva tiene 7 miembros, que son el ministro de Hacienda, que es nombrado por el presidente, el gerente del Banco de la República, pues que es nombrado por la Junta, y 5 miembros independientes, no hubiera nunca la posibilidad de que un presidente pudiera, entre comillas, echarse al bolsillo la Junta Directiva del Banco de la República nombrando una mayoría de sus miembros. Entonces, muy sabiamente la constituyente pensó que lo que se le debería dar a cada presidente es la facultad de nombrar únicamente 2. Lo que pasa es que esto se desordenó por renuncias, se desordenó por este tipo de cosas como la que acaba de suceder, que a mí me parece lamentable el efecto porque se desordena más, pero pues la ley es la ley y hay que cumplirla. Pero entonces lo que está pasando últimamente es que los presidentes están teniendo la facultad, y esto viene desordenado desde la reelección, de nombrar más miembros de la Junta de los que pensó inicialmente la constituyente. Petro entonces va a tener la posibilidad de nombrar al menos 3, pero fíjese que Duque nombró, si no estoy mal, los 5 miembros independientes de la Junta de Elección, todavía, renuncias de otros.
Ricardo,
de modo que eso se desordenó y tenemos que ver cómo lo organizamos otra vez para que la Junta conserve su independencia, que es fundamental.
Está minándose justamente ese activo que es tal vez más importante del banco, que es la independencia.
Pero fíjese usted que para eliminar suspicacias, y moro 20 segundos diciendo esto, fíjese usted que el doctor Ocampo, José Antonio, el ministro de Hacienda, ha estado votando en unanimidad con la Junta. Ocampo ha votado el alza de las tasas de interés 2 veces seguidas, 1-0-5.
Pero con incrementos menores.
Con incremento menor al de otros miembros de la Junta.
Primero, en la primera votación, ha habido 2 votaciones. En la primera, 0-5 él y los demás 1. Y en la segunda, unánime de 11-12. O sea, ¿cuál es el problema con la Junta de la República si Ocampo está alineado con esa Junta?
Pero al final es
la
concepción general de lo que significa tener la independencia de la Junta del emisor.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Paola, ve un segundo, padre.
No,
Paola.
Sí, ya, padre, denme un segundito, en 10 segundos. Deberían ser técnicamente 3 mujeres. Es más, si de verdad queremos hacer cumplir la ley de cuotas. Porque yo no entiendo por qué se centran únicamente en los codirectores, que son los 5 miembros de dedicación exclusiva, cuando en realidad la Junta Directiva está compuesta por 7 miembros. Porque a esos 5, claro, hay que sumarle ministro de Hacienda y gerente general del Banco de la República. Es decir, Ocampo y Villar son 7. Realmente saca el 30%, le da 2.1, aproximale a 3. Deberían ser 3 mujeres.
Bueno, pues entonces, le está dando usted ideas a otros.
Quiero hacer una pregunta.
Justamente,
fue justamente esa división.
No entiendo bien.
Solo para decir una frase, padre, para responderle a Paola, fue justamente esa división. Haber excluido a los 2 que se nombran de otra manera fue lo que permitió aplicar la ley de cuotas. Porque si se hubieran mantenido, habría que tener la posición de siempre, que era que cuando varias autoridades confluyen a la conformación de un organismo, no se aplica la ley de cuotas. Fue justamente eso lo que le permitió al Consejo de Estado aplicarla. Decir, son 5 por un lado y ahí aplicamos la ley de cuotas y las otros 2 no los tenemos en cuenta.
9,
oiga,
10.
Hago una pregunta de desconocimiento. No lo sé, ¿eh? Es una pregunta.
No es irónica.
No es irónica, para que no me la vayan a juzgar.
Menos mal, no es irónica.
Perdón.
A ver,
una pregunta.
Con tanto preámbulo, sí es irónica la pregunta.
¿El Consejo de Estado cumple la ley de cuotas? Es decir,
padre,
de los 31 magistrados, ¿cuántas son mujeres? Es una pregunta.
Daniel, yo estoy viendo una foto acá, aparecen 29, o sea, ese día para la foto faltaron 2. Hay 20 hombres, 9 mujeres, o sea, están en el margen por debajo de cumplir.
Bueno,
a menos que las dos que los 2 magistrados que faltaron ese día fueran mujeres.
Y si no están cumpliendo, pues seguramente habrá quien demande la elección en el Consejo de Estado. 9, 10 minutos, ya regresamos en Mañanas.